En lo que va de año, la violencia machista ha asesinado a 32 mujeres y a 6 menores en el Estado español. Los maltratadores han dejado también 16 huérfanos de menos de 18 años. Los datos son peores que hace un año y clamaban por un acuerdo político que implique a todas las administraciones públicas y a la sociedad. Todos los grupos políticos representados en la subcomisión del Congreso, que han negociado durante los últimos 6 meses un pacto de Estado contra la violencia machista, se han felicitado por el documento acordado finalmente por unanimidad. Sin embargo, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, el resto de los grupos representados en la subcomisión han manifestado que se trata de un esfuerzo importante, pero lo han calificado de un consenso de mínimos, puesto que para muchos aún dista de ser un pacto de Estado. La subcomisión ya tiene un dictamen, así se llama el documento aprobado, que tiene que elevar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el próximo viernes 28 de julio para su aprobación final. Hasta entonces, muchos de los grupos trabajarán en los votos particulares que presentarán en la Comisión de Igualdad y que serán aprobados o rechazados por mayoría, lo que puede modificar aún el documento de forma importante. El acuerdo reúne 200 medidas que estarán dotadas de 1.000 millones de euros para los primeros 5 años. Ángela Rodríguez, de Unidos Podemos, habla de
un informe de mínimos
porque
aún no es un pacto, porque aún no es suficiente.
Ha manifestado que esto no es un pacto de Estado, puesto que falta un enfoque integral que atienda de la misma manera a todas las víctimas de violencias machistas. Lo que tenemos hoy es un documento que trata a unas víctimas de primera y a otras de segunda, afirma Rodríguez. Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso, se ha mostrado satisfecha por este acuerdo de mínimos alcanzado y ha señalado que lo prioritario es que las medidas acordadas se hagan efectivas lo más rápidamente posible.
Ha sido duro llegar al acuerdo al que hemos llegado, pero que hemos conseguido, entre otras cosas, arrastrar al Partido Popular a un pacto. No todas las demandas que tenía el Partido Socialista han quedado satisfechas en este pacto.
Marta Sorlí, diputada de Compromís, también afirmó que se trata de un pacto de mínimos, pero es un buen principio. Esperábamos que fuera más claro, valiente y atrevido a la hora de proteger a las mujeres de las distintas violencias, afirmó Sorlí, que añadió que en Valencia acabamos de hacer un pacto y es más contundente porque equipara a las víctimas de violencia machistas con las de terrorismo, añadió. Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, calificó este pacto de Estado como un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Maroto destacó una de las medidas para aliviar la situación de las víctimas que carecen de recursos.
6 meses de prestación por desempleo para poder dar un paso adelante en su nueva vida.
Una de las medidas más demandadas que introduce el pacto es la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que los médicos contribuyan a detectar a posibles víctimas cuando se produzcan los primeros abusos. Los grupos acuerdan también modificar la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Se crean además unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente. Desde el punto de vista penal, se plantea también suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género. Se perfeccionará además la tipificación de los delitos en el ámbito digital, de forma que, entre otras, las injurias y calumnias no se consideren solo delito leve. Prevenir y atajar la violencia contra la mujer a través de la educación es otra de las prioridades del pacto. Con este objetivo se va a reforzar y ampliar en todos los niveles educativos el fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con niños y varones adolescentes y se dará formación al profesorado. Otro de los puntos que más debate ha generado en las sesiones de la subcomisión, no por falta de acuerdo, sino por la dificultad de abordarlo, es el derecho de dispensa de la obligación de declarar en un juicio de la víctima de violencia. El texto acuerda evitar los espacios de impunidad que se derivan de la legislación actual, pero falta detallar cómo. Lo que buscan los partidos es evitar el sobreseimiento de las causas cuando la víctima decide no declarar, en la mayoría de los casos por miedo a su maltratador, y garantizar sin contravenir el derecho la seguridad de las mujeres. Los hijos menores de víctimas de violencia contarán con apoyo psicológico y pedagógico. Los huérfanos tendrán derecho a pensiones inmediatas y quien tenga su guardia y custodia tendrá prioridad para acceder a viviendas de protección. Los grupos han acordado también crear una comisión en el Congreso para hacer un seguimiento del cumplimiento de este pacto. En el Estado español, una media de 70 mujeres al año son asesinadas por sus parejas o exparejas. Las estadísticas oficiales dicen que un 12,5% de las mujeres mayores de 16 años sufren violencia física o sexual y que una de cada cuatro adolescentes padece de violencia psicológica. Muchos se preguntan por qué una buena parte de adolescentes y jóvenes que han crecido en la sociedad teórica de la igualdad de derechos no identifica las conductas machistas, qué peso tiene aún los estereotipos de género o el mito del amor romántico, cómo se están resolviendo la división sexual del trabajo, quién está asumiendo la responsabilidad de las tareas domésticas y los cuidados, qué tipo de machismo nos queda, es un machismo que no se ve o que quizá no sabemos ver. Se pronuncian sobre este asunto y por este orden Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Ana de Miguel, profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Gerard Colplana, sociólogo, y Sara Moreno, socióloga de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El machismo se ve cada día, en cada momento, en cada lugar y en cada esquina. Lo que ocurre es que no lo identificamos como machismo. Hemos aprendido a vivir, a convivir con él, y solamente cuestionamos determinadas expresiones cuando consideramos en este momento que son excesivas. Lo que hoy cuestionamos sin ninguna duda hace unos años era completamente normal.
Es una sociedad machista, pero no una sociedad que afirme ni en las leyes ni en las ideas que los hombres son superiores a las mujeres. Entonces, ¿cómo es machista esta sociedad? Me gustaría poner algún ejemplo. Es machista o sexista porque es una sociedad en la que se vuelca en formar de manera distinta a los niños y a las niñas. Y esto lo hace con la esperanza, con la certeza de que luego vayan a ocupar funciones distintas en la sociedad y vayan a dar sentidos distintos a sus vidas.
Los significados y los sentimientos, las emociones, son aspectos mucho más difíciles de cambiar. Y por lo tanto, cuando nos sorprendemos de que los adolescentes actuales reproduzcan ese tipo de estereotipos y de relaciones, quizás que somos demasiado optimistas con lo que ya hemos cambiado.
Cuando analizamos qué pasa y cómo vive la población y qué pasa en la vida cotidiana, nos damos cuenta, y las evidencias empíricas todas nos indican lo mismo, que existe desigualdad entre los hombres y las mujeres, y por lo tanto esta desigualdad lo que nos sitúa es en un contexto de pseudoigualdad, ¿no? Hay una igualdad de discurso pero no de práctica.
Por tanto, la sociedad sigue teniendo pendiente seguir reflexionando y tomando conciencia sobre el machismo que inunda todos los espacios vitales como instrumento de un sistema patriarcal que promueve, a veces a gritos, a veces silenciosamente, la desigualdad y las relaciones de poder.